Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como suicidio, abuso de sustancias, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. La madrugada del 28 de enero del 2017, la vida de la familia Soto se vio sacudida por una llamada. Les avisaban que Serimar, la hija más joven de la familia, había sufrido un accidente junto con Jorge, su prometido. Después de unas horas, los Soto se enterarían que alrededor del supuesto accidente había secretos, mentiras y verdades ocultas que cambiarían sus vidas para siempre. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Sergio Soto y María Azúa habían comenzado su familia en Saltillo, una ciudad ubicada en el estado de Coahuila, en el noreste de México. Primero llegó Sandra, la mayor de sus hijos. Después Sergio. Siguieron Seima y Fernando. La pareja pensó que su familia estaba completa, hasta que en 1995 llegó Serimar. 9 años después de que naciera Fernando, que había tenido hasta ese momento el título de hermano menor. Mientras Sergio trabajaba para el gobierno, María se quedaba en casa haciéndose cargo de sus 5 hijos. Pero un año después de que Serimar naciera, la situación económica de la familia obligó a María a salir a trabajar. Consiguió un puesto en una oficina de gobierno, al igual que su esposo, y sus 4 hijos mayores quedaron a cargo de Serimar. Mientras Sandra, la hija mayor de los Soto, iba a la escuela por las mañanas, el resto de sus hermanos se hacían cargo de Serimar hasta que ella regresara de la escuela. Regresaba justo a tiempo para que sus hermanos fueran a estudiar en el turno vespertino. Sus 4 hermanos se habían convertido en figuras paternas para Serimar. Ni Sandra ni ninguno de sus hermanos protestaron por cuidar a su hermana. Ella era la consentida de la familia, no solo por ser la más pequeña, sino porque era una niña alegre que se ganaba fácilmente el corazón de quienes estaban a su alrededor. Así pasaron los años. Sandra terminó sus estudios, se casó y tuvo un hijo que era tan solo 3 años más joven que su hermana pequeña. 2 años más tarde, cuando Serimar tenía 5 años, Sergio fue transferido a Torreón, una ciudad ubicada a poco más de 250 kilómetros al oeste de Saltillo. Se quedaba ahí durante la semana y viajaba a ver a su familia los fines de semana, pero el viaje de casi 3 horas era desgastante, por lo que decidieron que la familia se mudaría a Torreón, en donde Sergio trabajaba. Solo Sandra, que para ese entonces ya tenía su propia familia, se quedó en Saltillo. Serimar veía a su hermana mayor en vacaciones cuando la visitaba en Saltillo o cuando Sandra y sus hijos iban a Torreón. Así pasaron los años. En el colegio, Serimar no era una alumna destacada. La verdad es que no le gustaba la escuela, pero siempre cumplía con sus obligaciones y aprobaba sus materias. Ella prefería el baile, el canto y, sobre todo, el maquillaje. Estudiando la secundaria, conoció a Isaac, el primo de una de sus amigas. Los 2 jóvenes, que en esa temporada tenían 16 años, se enamoraron. Y para disgusto de Sergio y María, Serimar anunció que se iría a vivir con Isaac a la casa de sus padres. Los padres de Serimar trataron de que su hija entrara en razón, pero nada funcionó. Sergio, que siempre pensó que los estudios eran muy importantes y que les había dado a sus 4 hijos mayores carreras universitarias, le advirtió a Serimar que no se fuera a embarazar, que era muy importante que terminara sus estudios y, sobre todo, que era muy joven para ser madre. Al principio, la relación entre Isaac y Serimar iba bien, pero con el paso del tiempo comenzaron los conflictos, y para cuando ella había decidido terminar su relación con él, ya estaba embarazada. El 18 de abril del 2013, cuando Serimar tenía 17 años, se convirtió en madre. Menos de 2 meses después, ya estaba de vuelta en la casa de sus padres con su hijo. Isaac no intentó ser parte de la crianza de su hijo ni ayudar con sus gastos. Poco tiempo después comenzó otra relación y fue padre de nuevo, olvidándose del hijo que tenía con Serimar. Ella, siendo madre soltera, contó con todo el apoyo de sus padres y terminó la preparatoria abierta. Después hizo un curso de cosmetología. Al terminarlo comenzó a maquillar y a hacer manicure a domicilio. Con sus ganancias ayudaba con sus gastos y con los de su hijo, que se convirtió en lo más importante de su vida. Un par de años más tarde, a principios del 2015, Serimar fue a una fiesta con una amiga. Allí había una banda de música norteña llamada Moda 7. La amiga de Serimar, que conocía a la banda, le presentó a uno de los músicos. Era Jorge Alejandro Ugarte Hernández. Él tocaba la tuba. Después de la fiesta, Jorge contactó a la amiga de Serimar para que le diera su número. El músico comenzó a cortejar a Serimar, que ya tenía 19 años. La llenaba de flores y detalles. A Serimar no solo la conquistaron los detalles de Jorge, veía en él a un hombre de 23 años responsable. Y es que Jorge también era padre soltero. De acuerdo a él, su anterior pareja se había ido con otro hombre, dejándolo a él y a su hija solos. Serimar vio en Jorge a una persona responsable que sabía lo que era ser padre soltero como ella. 2 meses después, en abril del 2015, se hicieron novios. La pareja salía al parque o al cine con sus hijos, y algunas noches, cuando sus madres o hermanos les podían cuidar a los niños, salían a bares o Serimar acompañaba a Jorge a los eventos en los que tocaba con su banda. Para los padres de Serimar, Jorge era una persona respetuosa que trataba muy bien a su hija. El noviazgo de los jóvenes parecía fortalecerse cada vez más. Parecía que estaba basado en el amor y en el respeto que se tenían el uno al otro. A finales de junio del 2016, mientras estaban en un bar con sus amigos, se organizó un concurso de canto en el que Serimar participó y ganó. El conductor del concurso llamó a la joven al frente para que recibiera su premio. Le dijo que su novio se lo entregaría. De pronto, Jorge se acercó. Se puso frente a Serimar, puso una rodilla en el suelo y sacó una caja pequeña y mientras la abría mostrándole un anillo de compromiso, le pidió que fuera su esposa. Serimar aceptó y unos días después, en un restaurante de Torreón, Jorge le pidió la mano de Serimar formalmente a sus padres. Sergio estuvo de acuerdo con el casamiento de su hija, pero le dijo a Serimar que tendría que estudiar una carrera. Ella y su ahora prometido lo tenían todo planeado. Después de la boda que se llevaría a cabo en agosto del año siguiente, Serimar aplicaría a la Escuela Normal Superior de México. Estudiaría para ser maestra de primaria. Serimar y Jorge pasaron el resto del 2016 planeando su boda. Apartaron el salón para el evento, mandaron a hacer las invitaciones y afinaron todos los detalles para el gran día. Después Serimar comenzó a buscar su vestido de novia. A principios del 2017, la pareja ya había terminado casi todos los detalles de la boda y Serimar ya tenía su vestido de novia. Faltando algunos días para que terminara enero, ella y Jorge, acompañados de sus hijos, viajaron a Mazatlán. Irían a un bautizo de uno de los sobrinos de Jorge. Ahí aprovecharon para hacerse una sesión fotográfica en la playa, en donde la pareja parecía tener una relación ideal. Regresaron el 26 de enero a Torreón. Sandra, que estaba con sus hijos de visita en la casa de sus padres, notó que su hermana estaba triste y le preguntó qué pasaba. Ella le contó a Sandra que en Mazatlán había discutido con Jorge y se había puesto como loco, pero no dio más explicaciones del porqué de la discusión. Le dijo que después del altercado, Jorge no los quería llevar a comer y que los niños tenían hambre. Entonces Serimar había decidido ir a la tienda a comprarle algo a los niños. Pero cuando había intentado llevárselos con ella, Jorge le había dicho que se llevara a su hijo, pero a su hija no. Serimar también le contó a Sandra cómo Jorge le decía que fuera más dura con su hijo, pero que cuando su hija se portaba mal, él casi nunca la regañaba. Le comentó cómo la hija de Jorge en una ocasión le había jalado el pelo y que cuando se lo había hecho notar a Jorge, este le había dicho que por algo la niña no la quería. Sandra le aconsejó a su hermana que fueran con un terapeuta para que los enseñara a manejar la relación con los niños. Pronto los cuatro serían una familia y sería buena idea que alguien les dijera cómo poner reglas para que vivieran como tal. A Serimar le pareció buena idea y le dijo a Sandra que si Jorge no aceptaba ir a la terapia, pensaría seriamente en suspender la boda. Cuando María escuchó lo que sus hijas platicaban, le dijo a Serimar que cómo era posible que estuviera pensando en terapias antes de casarse, que si había algo que no le gustaba, que lo pensara bien y que mejor no se casara. Serimar, que no le gustaban las confrontaciones, se quedó callada y aprovechó que la hija de Sandra pasaba por enfrente de la habitación en la que estaba con su hermana para salir de ella diciéndole que la iba a maquillar. Al día siguiente, Jorge pasó por Serimar para seguir con los preparativos de la boda y después acompañarla a una reunión de la secundaria. Parecía que cualquiera que hubiese sido la causa por la que habían discutido en Mazatlán, ya la habían arreglado. Porque para la tarde, cuando Serimar había regresado a la casa para dejar a su hijo con su hermana Seima y para cambiarse los zapatos para volver a salir con Jorge, que tocaría esa noche con su banda, los dos ya estaban muy felices. Cuando la pareja estaba a punto de salir, Seima, la hermana de Serimar, que había aceptado cuidar a su hijo, le recordó que tenía que regresar temprano porque ella tenía un compromiso al día siguiente a primera hora. Serimar le contestó que no se preocupara, que no se iba a tardar. Durante varias horas, Sandra estuvo en comunicación con su hermana por medio de WhatsApp, pero después de las 12, Serimar dejó de contestar. Sandra veía en la aplicación que sus mensajes le llegaban a su hermana, pero no los leía. Ella, que estaba resfriada, esperó a su hermana lo más que pudo, pero para las 3 de la mañana ya le había hecho efecto la medicina que se había tomado y se fue a dormir. A las 6:40 de la mañana, el teléfono de Sandra comenzó a sonar. Todavía medio dormida, miró la pantalla de su celular y vio el nombre de Jorge. Pensó que seguramente le estaba marcando para que bajara a abrirle la puerta. Pero cuando contestó, una voz le dijo que no era Jorge, que era su padre. Le hablaba para avisarle que su hijo y Serimar habían tenido un accidente. Un tráiler los había impactado y a Serimar se le había llevado una ambulancia al Hospital General del Manto de la Virgen. Necesitaban la autorización de un familiar para atenderla. Sandra, todavía sin entender qué era lo que pasaba, despertó a su madre y la sacó de su recámara. Quería evitar que su padre supiera lo que había pasado. Y es que 2 años antes, Sergio había tenido un accidente cardiovascular y había que evitar que recibiera noticias que lo alteraran. Al escuchar voces, Seima se levantó y fue a ver lo que había pasado. Cuando Sandra le dio la noticia, Seima le habló a una amiga porque su marido era taxista. Les explicó lo que había pasado y les pidió que pasaran a recogerlas de inmediato. Después cayó desmayada. La noticia del accidente de su hermana menor había sido demasiado para ella. Después de reanimar a Seima, Sandra y su madre fueron llevadas al hospital por el taxista, mientras que la esposa de este se quedó con Seima en la casa para asegurarse de que estuviera bien. Eran casi las 7:30 de la mañana cuando llegaron al hospital. Allí se encontraron con el padre de Jorge, que le dijo a María que su hijo y Serimar se habían impactado contra una pared de una tienda de bebidas. De inmediato, Sandra cuestionó al hombre diciéndole que a ella le había dicho que se habían impactado con un tráiler. Antes de que el hombre pudiera responder, María dijo que ella solo necesitaba ver cómo estaba su hija y fue a pedir información. Sandra le preguntó al padre de Jorge en dónde estaba su hijo, pero el hombre le repitió que no sabía a dónde lo habían llevado y dijo que sus hijos lo estaban buscando. En ese momento, María salía acompañada de una doctora. Sandra se acercó a ellas. La doctora les dijo algo que enfureció a Sandra. ¿Que Serimar se va a casar? Sandra le contestó que no estaba ahí para hablar sobre la boda de su hermana, que estaban ahí para ver cómo estaba. La doctora entonces les explicó que Serimar estaba muy grave, que tenía una fractura de cráneo, los omóplatos rotos, una pierna rota, la cadera destrozada y que tenía una hemorragia interna que no le podían controlar. Que por ser fin de semana no había especialistas en el hospital y que además no tenían el equipo necesario para atenderla. A Cerimar la tendrían que trasladar a otro hospital. Después la doctora les reclamó el retraso. Les preguntó que por qué habían tardado tanto tiempo en llegar al hospital. Sandra le respondió que había llegado en cuanto el padre de Jorge les había avisado, menos de una hora antes. Después la doctora les dijo que Cerimar había llegado al hospital a las 3:50 de la mañana y que la amiga que venía con ella en la ambulancia era quien le había dicho que el conductor era el prometido de Cerimar. María y Sandra quedaron sorprendidas. ¿Por qué los padres de Jorge se habían esperado casi 3 horas para avisarles del accidente? ¿Y quién era la amiga que había acompañado a Cerimar? Hasta donde ellas sabían, la pareja había salido sola esa noche. Sandra pidió que trasladaran a su hermana al hospital del Club de Leones. Después la doctora les dijo algo que lo cambiaría todo. Las heridas de Cerimar no coincidían con una persona que hubiera estado adentro de un coche en un accidente. Les dijo que la amiga que había llegado en la ambulancia acompañando a Cerimar había dicho que las habían atropellado y que las heridas de la joven sí coincidían con atropellamiento. María y Sandra estaban en shock. Si Cerimar había sido atropellada, ¿por qué el padre de Jorge les había dado otra versión de lo que había pasado? ¿En dónde estaba Jorge y quién era la amiga que había acompañado a Cerimar en la ambulancia? Mientras María acompañaba a su hija para ser transferida a otro hospital, Sandra le pidió al taxista que la llevara a casa de su hermano Fernando. Ella no podía pensar con claridad y necesitaba ayuda. A las 11 de la mañana, Sandra recibió la llamada de un familiar que trabajaba en el ayuntamiento. Era una de las regidoras del estado. A ella le habían llamado de Protección Civil al ver el nombre y apellido de la persona herida en el accidente de esa madrugada y le preguntaban si era un familiar. Al escuchar el nombre de Cerimar, la mujer de inmediato le llamó a Sandra y le dijo que un elemento de Protección Civil le acababa de informar que el padre de Jorge estaba en la oficina de tránsito. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Pues pidiendo que cambiaran el peritaje del accidente. Quería que el documento dijera que Cerimar había estado dentro del auto con su hijo cuando se había impactado en una pared en una tienda de bebidas. El señor no estaba buscando en ningún hospital a su hijo. Estaba tratando de deslindarlo de toda responsabilidad de lo que había pasado. Y es que el peritaje decía que Cerimar había quedado tirada a unos metros del auto, del lado del piloto. Era imposible que hubiera ido dentro del auto, porque si hubiera estado en el asiento del copiloto, como aseguraba el padre de Jorge, el auto que se impactó de frente contra una pared hubiera expulsado a Cerimar hacia el frente rompiendo el parabrisas, y ella hubiera tenido que quedar ya sea o en el cofre del auto o a un costado de él, pero no tan lejos del mismo. Entonces, ¿por qué el parabrisas no estaba roto del lado del copiloto? Justo cuando Sandra estaba hablando con la regidora, Fernando, su hermano, recibía la llamada de la única persona que les podía decir lo que verdaderamente había pasado. Era Nayeli, la amiga de Cerimar que había estado con ella esa noche. Nayeli y Cerimar se habían conocido un año antes en una de las presentaciones de la banda de Jorge. En ese entonces Nayeli era pareja de otro de los músicos de la banda. Viendo a sus parejas tocar, las jóvenes comenzaron a platicar. Esa misma noche que se conocieron, intercambiaron sus números. Desde ese momento comenzaron a ser amigas y se veían con frecuencia. La noche del supuesto accidente, después de que Cerimar regresara a la casa de sus padres para dejar a su hijo al cuidado de su hermana Seima y cambiarse los zapatos para acompañar a Jorge al evento en donde se presentaría con su banda, Cerimar le propuso a Jorge que llamaran a Nayeli para que la acompañara mientras Jorge tocaba. Jorge aceptó y fueron a recoger a Nayeli. Mientras los tres iban rumbo al evento, Jorge recibió una llamada en donde le decían que la presentación se había cancelado de último momento. Los tres decidieron ir a un bar. Ellas no tomaron alcohol, mientras que Jorge se tomó dos cervezas pequeñas. Después le hablaron a Fernando, el hermano de Serimar, que los invitó a su casa porque tenía una reunión con amigos. Nayeli, que vivía cerca de la casa de Fernando, le pidió a Jorge que la dejara en su casa. Jorge le dijo que la llevaría, pero que antes tenía que pasar a su casa por una botella para no llegar con las manos vacías a la casa de su cuñado. Cuando llegaron a la casa de Jorge, Serimar y Nayeli se quedaron en el auto. Segundos después, Nayeli le dijo a Serimar que tenía que usar el baño. Las jóvenes se bajaron del auto y entraron a la casa de Jorge. Nayeli fue al baño. Al salir vio a Jorge y a Serimar discutiendo. No supo el motivo de la discusión, pero Jorge le comenzó a hablar muy fuerte a Serimar, tanto que Nayeli le dijo que esos no eran los modos de hablarle a su prometida. Serimar, apenada, le dijo a Nayeli que si quería se fuera sola a su casa, que quedaba muy cerca de ahí. Pero Nayeli se negó. Le dijo que si había llegado con ella, se iba con ella. Jorge les dijo que se apuraran a salir de su casa, porque si no, las dejaba encerradas ahí. Una vez que los tres estuvieron fuera de la casa de Jorge, este les dijo que tomaran sus cosas del auto. Estaba furioso. Ellas apenas alcanzaron a tomar sus bolsos cuando Jorge ya se había subido al auto y aceleraba dejándolas ahí. Serimar y Nayeli empezaron a caminar para buscar un taxi que las llevara a sus casas. Nayeli caminaba sobre la acera, mientras que Serimar iba a su lado, pero caminando sobre la calle. Casi al llegar a la esquina, Nayeli vio de reojo cómo el auto de Jorge se acercaba a toda velocidad. Alcanzó a jalar a su amiga hacia la banqueta para que Jorge no la atropellara. Mientras Jorge pasaba, les gritó algo. Nayeli, que no entendió lo que Jorge había gritado, le preguntó a Serimar qué era lo que había dicho. Ella le contestó que no sabía y que mejor se fueran. Nayeli le dijo a su amiga que si Jorge regresaba y le pedía que se subiera al auto, que no lo hiciera. Y siguieron caminando hacia un bulevar cercano para buscar un taxi. Dos cuadras más adelante, mientras pasaban por un parque, vieron el coche de Jorge del otro lado de este. Estaba estacionado, pero con las luces prendidas. Las jóvenes siguieron caminando. Al llegar al bulevar pararon un taxi, pero decidieron no subirse porque el taxi les quería cobrar mucho más de lo que costaba el viaje y no tenían el dinero suficiente para pagar. Decidieron caminar un poco más para llegar a una base, que es como se les llama en México a las estaciones donde salen los taxis y que son más baratas que si paras a uno en la calle. Mientras caminaban, volvieron a ver a Jorge en su auto, que para poder alcanzarlas tenía que tomar una rotonda para poder incorporarse al bulevar por donde caminaban. Nayeli le preguntó a Serimar qué había pasado con Jorge, pero ella le dijo que no quería hablar de ese asunto en ese momento y mejor le contaría al día siguiente. Nayeli no insistió y siguió caminando. Mientras pasaban frente a un terreno, las dos amigas veían cómo el auto de Jorge se acercaba a ellas una vez más a toda velocidad. Las dos salieron corriendo, adentrándose al terreno para alejarse de la calle. Mientras Nayeli corría hacia un costado del terreno, Serimar corría en línea recta. Nayeli alcanzó a ver cómo Jorge subía el auto a la banqueta persiguiéndolas para arrollarlas. Ella se alcanzó a quitar de su camino lanzándose hacia un costado del terreno y solo recibió un golpe en el brazo con uno de los espejos laterales del auto. Al mismo tiempo que Nayeli caía al suelo, escuchó a Serimar gritar su nombre. Después, un golpe seco. Cuando Nayeli logró incorporarse, vio cómo Jorge se impactaba de frente contra una pared de una tienda de bebidas que estaba al fondo del terreno. Nayeli pensó que Jorge había arrollado a Serimar y que él se había matado al impactarse de frente contra la pared. Nayeli no se movía, estaba en shock. De pronto escuchó un ruido. Era Jorge, que se estaba bajando del auto. Nayeli salió corriendo pensando que si Jorge la veía, la iba a matar. Aproximadamente una cuadra más adelante, comenzó a gritar pidiendo ayuda. pero nadie salió de su casa. Nayeli, que no dejaba de voltear hacia el terreno, veía cómo Jorge cruzaba corriendo la calle. Después vio cómo regresaba a su auto, abría la cajuela, sacaba algo de ella y después se alejaba corriendo del lugar. Nayeli, desesperada, trataba de comunicarse con su novio, pero no le respondía. En ese momento, un hombre en una camioneta se paró junto a ella. Le preguntó si necesitaba ayuda. Nayeli, todavía en shock, le dijo al hombre que no, gracias. El hombre le insistió diciéndole que se veía mal. Fue entonces cuando ella señaló hacia el terreno mientras le decía al hombre: «Es que algo nos acaba de pasar. Allí está mi amiga y no sé cómo está». El hombre se ofreció a ir a ver a Serimar. Nayeli se quedó parada en la esquina sin poder pensar con claridad, mientras veía cómo el hombre llegaba hasta el terreno. Después de unos segundos, el hombre puso su camioneta en reversa y se acercó de nuevo a Nayeli. Le dijo que necesitaba ir para el terreno porque había alguien tirado ahí. El hombre se ofreció a llevarla, pero Nayeli le dijo que no. Él se fue del lugar. Nayeli estaba paralizada por el miedo y veía cómo llegaba gente hasta donde estaba tirada Serimar. Después de un momento se armó de valor y logró volver a tomar su teléfono. Comenzó a llamarle a los amigos de su novio hasta que por fin uno de ellos contestó. Le dijo lo que había pasado y en dónde estaba. Por suerte él estaba cerca de ahí y llegó por Nayeli en tan solo unos minutos. Juntos se acercaron hasta donde estaba tirada Serimar. En ese momento llegó una ambulancia. Nayeli comenzó a levantar las cosas de su amiga, que habían quedado regadas por todo el terreno, pero no veía su bolso. Un camillero preguntó a la gente que estaba ahí si alguien conocía a la víctima, porque necesitaba que alguien se fuera con ella en la ambulancia. Nayeli, que había visto entre la gente a la madre de Jorge con el bolso de Serimar, pensó que la mujer se subiría de inmediato a acompañar a su futura nuera, pero no dijo nada. En ese momento Nayeli comenzó a reaccionar y dijo que ella acompañaría a su amiga. El camillero le preguntó si tenía las pertenencias de Serimar. Ella le dijo que sí, pero que la señora tenía el bolso. Cuando se acercó a la madre de Jorge para tomarlo, esta se negó a dárselo y le dijo que ella lo llevaría al hospital. En el camino al hospital, el personal médico le preguntaba a Nayeli qué había pasado. Ella solo les preguntaba a ellos cómo estaba su amiga. Le dijeron que estaba en estado crítico y que la llevarían al hospital más cercano. Al llegar al hospital, Nayeli recibió una llamada a su celular. Era el padre de Jorge que le preguntaba en dónde estaba. Nayeli le dijo que estaba en el hospital y le pidió que por favor les avisara a los padres de Serimar lo que había pasado, porque ella no tenía el número de ningún familiar. Solo le había podido escribir por Messenger a uno de sus hermanos y a una cuñada. El hombre le aseguró que ya estaban tratando de comunicarse con ellos y que necesitaba pedirle algo. Le dijo que los peritos de Protección Civil iban para el hospital para hablar con ella. Le pidió que les dijera que Serimar venía dentro del coche con su hijo y ella estaba en el asiento trasero, que todo había sido un accidente. Nayeli le dijo al padre de Jorge que no podía decir eso. El hombre de inmediato colgó. Después su teléfono volvió a sonar. Esta vez el padre de Jorge le dijo a Nayeli que mejor dijera que solo venían en el auto Jorge y Serimar, y que por casualidad ella pasaba por ahí y los había encontrado. Nayeli se rehusó y le dijo al padre de Jorge que mejor fuera él al hospital para hablar con los peritos. Al poco tiempo llegaron los peritos al hospital. Le preguntaron a Nayeli si su amiga había tenido un accidente cuando un tráiler había impactado el auto en el que venía con su prometido. Nayeli les contestó que Serimar no estaba en el auto, que ella estaba con su amiga cuando un auto las había arrollado. Entonces fue que el perito le preguntó que si sabía quién conducía el auto. Nayeli le dijo que sí, pero ella solo pensaba que cuando Serimar se despertara, se iba a enojar con ella por haber metido en problemas a Jorge señalándolo como el conductor. Sin saber qué hacer, fingió recibir una llamada. El perito se retiró del lugar sin volver a preguntar el nombre del conductor. Después Nayeli, que ya casi no tenía batería en su celular, decidió regresar a su casa por un cargador. Para cuando regresó al hospital, Serimar ya había sido trasladada al hospital del Club de Leones para ser atendida. Más tarde se lograría comunicar con Sergio, el hermano de Serimar, para contarle todo lo que realmente había pasado. La familia de Serimar, al saber toda la verdad de lo sucedido, se dio cuenta de que Jorge no había sido llevado a otro hospital, que su padre no lo estaba buscando. Jorge Alejandro Ugarte Hernández se había dado a la fuga. Durante la siguiente semana, mientras Serimar estaba en estado crítico en el hospital, sus amigos le contaban a su familia cómo Jorge, después de haberse comprometido con ella, se había vuelto inseguro y controlador. Algunos habían presenciado cómo en octubre del 2016, Jorge, en uno de sus arrebatos, se había subido a su auto cuando Serimar había abierto la puerta para hablar con él. Jorge había cerrado la puerta dejando atrapados en ella los dedos de su novia. Después, había arrancado el auto y había avanzado. Su familia recordó que Serimar había llevado vendas en la mano y que cuando le habían preguntado qué era lo que había pasado, ella les había dicho que el cajón del mueble de su habitación, que era muy pesado, se le había caído en la mano lastimándole los dedos. Después, otra de las amigas de Serimar le enseñó a Sandra textos que su hermana le había mandado. En uno de ellos, Serimar le escribía: "Pues nos peleamos con golpes y todo, mensa. Me metió patadas y me pegó en la cara". Sandra recordó cómo su hermana usaba prendas de manga larga en pleno verano, estando casi a 45 grados. Ahora entendía que era para cubrir los moretones que tenía después de que Jorge la agrediera. Serimar era víctima de violencia por parte de Jorge y se lo había ocultado a toda su familia. El 4 de febrero del 2017, después de una semana de estar en estado crítico en el hospital, Serimar Soto Azúa murió a los 21 años a consecuencia de las heridas provocadas por Jorge Alejandro Ugarte Hernández. Su hijo tenía tan solo 3 años. La familia Soto quedó devastada. Se preguntaban por qué Serimar había encubierto a su abusador durante tantos meses. Tres meses después, sin que las autoridades hubieran encontrado y mucho menos detenido a Jorge, que seguía prófugo, Sandra abrió una página de Facebook llamada Justicia para Serimar. Tenía la esperanza de que alguien diera información acerca del paradero del feminicida de su hermana. Pero cada vez que posteaba algo en la página, esta era hackeada. Fue entonces que se le ocurrió abrir otra página que no fuera directamente relacionada con el feminicidio de su hermana. La página contendría información de cómo prevenir la violencia hacia las mujeres y postearía diferentes casos de desapariciones y feminicidios en México, entre ellos el de Serimar. Llamó a la página "Los machos nos matan en México". Pronto la página comenzó a tener miles de seguidores. En agosto del 2017, el día en que sería la boda de Serimar, Sandra subió una fotografía con la imagen de su hermana, el buqué de flores que llevaría al altar, su vestido de novia y la lápida de la tumba de su hermana. Pidió que si alguien tenía información acerca del paradero de Jorge Ugarte, por favor lo denunciara. Para sorpresa de Sandra, 20 minutos después recibió un mensaje privado. Una persona le preguntaba en dónde podía denunciar a Jorge. Sandra de inmediato le respondió diciéndole que le podía dar la información a ella y le prometió mantener su identidad en secreto. La persona le dijo que Jorge estaba viviendo en una casa de alcohólicos anónimos en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua. se estaba haciendo pasar como drogadicto. Le dio la dirección exacta de la casa y no solo eso, también le dijo en dónde quedaba el puesto de hamburguesas en el que trabajaba y en qué horarios lo podía encontrar ahí. Sandra, que estaba en su casa en Saltillo, le habló de inmediato a su hermana Seima a Torreón y le dio toda la información. Le dijo que fuera directamente con el fiscal que llevaba el caso de su hermana y que no le diera a nadie más la información. Al día siguiente, el 11 de agosto del 2017, agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado Zona Sur, Destacamiento Parral, en conjunto con elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, cumplieron con la orden de aprehensión en contra de Jorge Alejandro Ugarte Hernández. El 16 de agosto fue vinculado a proceso. Un juez de control dictó 6 meses para el cierre de la investigación. El proceso se alargó 1 año 3 meses, hasta noviembre del 2018, cuando se llevó a cabo el juicio oral. Ahí, a pesar de que el Ministerio Público quería presentar únicamente las pruebas del día en que Jorge había atropellado a Serimar, gracias a la insistencia de Sandra, se presentaron como evidencia los textos entre Jorge y Serimar que acreditaban la violencia que Jorge ejercía en la relación. Las fotografías que mostraban las heridas que Serimar tenía en el cuerpo y que habían sido causadas por su agresor. También se presentaron las llamadas y mensajes que Serimar había enviado a sus amigas describiendo el abuso que sufría por parte de Jorge. El 23 de agosto del 2018, Jorge Alejandro Ugarte Hernández fue sentenciado a 46 años y 3 meses por el feminicidio de Serimar Soto Azúa. El 7 de junio del 2019, los abogados de Jorge interpusieron un recurso de revisión para tratar de revocar su sentencia. Pero el 3 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Alzada en Coahuila ratificó la condena. Pero hoy, la familia Soto, después de 7 años del feminicidio de Serimar, todavía no puede dormir tranquila sabiendo que Jorge va a cumplir su condena. Porque a finales de octubre del 2023, los abogados de Jorge recurrieron al recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. La resolución del amparo, que se espera para mediados de junio de este año, podría dejar en libertad a Jorge Alejandro Ugarte Hernández, el feminicida de Serimar. Está en manos de Miguel Ángel Álvarez Viviano, primer magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 8º Circuito del Poder Judicial Federal. ¿Y cuál es el problema? Ah, pues que en el 2011, Miguel Ángel Álvarez Viviano comenzó una relación con una oficial administrativa del Poder Judicial. O sea que Álvarez Viviano era su jefe. De esa relación en el 2016 nació un niño, cuando él era juez de distrito de Villahermosa, Tabasco. 5 días después de que el niño nació, la pareja terminó su relación por completo. ¿Y por qué terminaron? Pues les voy a leer textual una declaración de la expareja del ahora magistrado que dio a los medios de comunicación en el 2019. Me golpeó el vientre, me azotó varias veces contra la pared, me agarró a pisotones y a patadas frente a mi hijo. ¿Esa? Esa es la clase de persona que tiene en sus manos la resolución del amparo de Jorge Alejandro Ugarte Hernández. Un acusado de violentar a una mujer está encargado de decidir si un feminicida sale libre o no, a pesar de que ese feminicida fue encontrado culpable ante la ley en un juicio oral. Ese es mi México. Actualmente, Sandra sigue luchando porque el feminicida de su hermana no quede libre. Está haciendo manifestaciones y dando a conocer el caso de Serimar para que éste no quede impune. Sergio Soto, el padre de Serimar, murió en junio del 2020 después de haber contraído COVID. El accidente cardiovascular que había sufrido años atrás y la tristeza y el estrés que vivió desde que Serimar fue asesinada hicieron que sus defensas bajaran y fuera el blanco perfecto para el virus. El hijo de Serimar, que hoy tiene 11 años, vive con María, que tiene la patria potestad del niño. Dice que desea volver a sentir los besos de su madre. Por favor, comparte la historia de Serimar. Tal vez dando a conocer su caso, el gobierno sienta la presión necesaria para hacer bien su trabajo y su feminicida pague definitivamente por haberle arrebatado la vida. Nada les va a regresar a la familia Soto a Serimar, pero tal vez los consuele un poco que el culpable pague por lo que hizo. Muchas gracias por escuchar. Pueden encontrar las fotografías relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com o siguiéndonos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. En esas redes sociales en los próximos días van a poder encontrar también información acerca de lo que Sandra ha logrado hacer para proteger a los niños huérfanos por feminicidio. Otra vez muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.